8 de la tarde, segunda hora del Enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Segunda hora de este enfoque en el que enseguida repasamos lo más destacado de la actualidad para después dar lugar a la máquina de discos Música con Manolo Fernández y después el espacio cultural Las Cinco Letras con Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona. Lo primero, el tiempo. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora poco a poco se ha normalizado el tráfico de salida de Madrid. No van a encontrar retenciones, por tanto, afortunadamente, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Pero precaución en las zonas limítrofes, en Cuenca, en la A3, en Villares del Saz, en sentido Valencia y también en Albacete, en la A31, en Campoyano, en dirección sur.
Era la información de la Dirección General de Tráfico sobre la circulación y ahora sí el tiempo para completar la información de Servicios Aravalle, Tiempo Telemadrid. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Pues el fin de semana nuestra comunidad se presenta revuelto. De hecho, mañana sábado vamos a amanecer con algo menos de temperatura porque esta próxima madrugada bajan las mínimas y esto va a continuar durante el fin de semana. Pero mañana destacar sobre todo que desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la tarde toda la Comunidad de Madrid permanecerá en aviso de nivel amarillo por culpa de las lluvias, chubascos y tormentas que se puedan desarrollar a lo largo de toda la jornada y que podrían venir además acompañadas de granizo. Podrán ser puntualmente fuertes y descargar durante alguna hora entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en tan solo 60 minutos. Unas lluvias que serán prácticamente generalizadas y que además vendrán acompañadas de un importante descenso de las temperaturas que podría ser de entre 5 y 8 grados con respecto a la jornada de hoy. Además, el polvo en suspensión que se ha colado hoy en nuestra comunidad hará que esas lluvias vengan también acompañadas de barro. De cara a la jornada del domingo, continúa bajando la temperatura, aunque la situación se estabiliza y el lunes, día de la Paloma y festivo nacional, continuaremos con ambiente estable, con algunas nubes de evolución y con un nuevo descenso en las temperaturas diurnas y nocturnas.
Por cierto, que tenemos una última hora a propósito del tráfico del que les hablábamos hace un momento. Ha habido una colisión lateral entre VTC y moto de gran cilindrada en Paseo Santa María de la Cabeza. El motorista ha salido despedido tras el impacto y queda tendido sobre la mediana. Hoy viernes 12 de agosto hemos conocido datos del IPC, 10,8%, una cifra que no se veía desde 1984. El gobierno insiste en que sin sus medidas la inflación superaría el 14%, mientras que el PP le urge a bajar impuestos y augura que lo peor está por llegar. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP.
Esta movilización de ese importante número de recursos ha conseguido que minoremos esa inflación en algo más de 3,5 puntos, o lo que es lo mismo. Tendríamos una inflación mucho más alta en esos 3,5 puntos si no hubiéramos puesto en circulación para beneficiar a la ciudadanía, especialmente a esas clases medias, a esas clases trabajadoras.
Sí. Avecina un otoño caliente. Es evidente que el paro va a crecer, es evidente que la economía se va a ralentizar, es evidente que este gobierno no tiene una política energética que permita blindar ni en precios ni en suministro la energía que necesitan familias y empresas, unas para vivir y las otras para competir.
Y el exterior nos deja dos noticias de última hora en Estados Unidos. La primera, la actriz Anne Hetch no ha sobrevivido al accidente de coche y tras 7 días de coma ha fallecido. Y además, otra persona que está pendiente de su estado de salud es el escritor Salman Rushdie tras sufrir un atentado. Última hora, Sergio Rodríguez.
Tenemos más datos. El escritor ha sido apuñalado en el cuello 6 u 8 veces y tras recibir ayuda médica de urgencia ha sido trasladado en helicóptero a un hospital de Cleveland. Su estado clínico se desconoce. Se confirma la detención del agresor. Las lesiones las ha confirmado una doctora que la atendió con urgencia. De acuerdo con su testimonio, tenía varias heridas. Se encontraba tumbado en un charco de sangre y parecía estar vivo porque percibía que tenía pulso. Un policía asignado a la seguridad del acto detuvo al presunto autor del ataque. Recordamos, el autor tiene 75 años y fue condenado por el ayatolaj Khomeini a una fatua o edicto religioso musulmán a muerto y vivía desde hace casi 20 años pues en la clandestinidad en Nueva York o protegido por guardaespaldas.
Pues esperemos que mejore. Gracias, Sergio. Es momento de la música, es momento de la máquina de discos. Es turno de Manolo Fernández.
el partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, 14 de agosto, vuelve el campeón de Liga y de la Champions. Arranca el nuevo proyecto del Real Madrid liguero en el partido de la Onda. Desde las 10, con el fresquito del verano, los blancos visitan el Estadio de los Juegos del Mediterráneo para enfrentarse al recién ascendido Almería. Sonido de campeón.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La máquina de discos, del Enfoque, con Manolo Fernández.
A lomos del viento llegamos este viernes 12 de agosto al último día de la semana. Una semana que despedimos, volvemos a despedir rodeados de cultura. Luego llegará las cinco letras. Primero, la máquina de discos con Manolo Fernández. ¿Por qué este programa resulta más especial que nunca para mí? ¿Por qué? Pues se lo voy a contar en un minutito. Porque Manolo Fernández, gracias a los repertorios que ha traído viernes tras viernes aquí, gracias a los repertorios que han sonado, ha puesto marco a muchas de mis experiencias vitales. Muchas canciones country las asocio con experiencias vitales. Entonces un buen día tuve a bien decirle al gran Manolo Fernández: Manolo, oye, ¿por qué? ¿Qué te parece si te paso una listilla con algunas canciones que me evocan etapas anteriores de mi vida, momentos importantes o momentos divertidos, y le ponemos esa banda sonora? Y Manolo Fernández, que está aquí conmigo, dijo, pues lo que dice siempre, pa'lante, Jesús.
Estaría bueno. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Cómo está, Manolo?
Pero es que es además natural, es que lo lógico es que la música sea la banda sonora de nuestra propia vida. Y hay momentos que son vitales dentro de esa vida. Y siempre, cuando estamos en cualquier sitio y oyes la radio, ves la tele, estás jugando con un videojuego, aparece una canción y caramba.
Te marca.
Y absolutamente.
Se crea un recuerdo indisociable de la experiencia que tienes en ese momento con el momento en que descubres la canción.
Exactamente. Pues, ¿y eso te ha pasado a ti?
Eso me ha pasado a mí. De hecho, antes de entrar con el primero, voy a describir brevemente qué me pasó. Yo estaba en un viaje, en el clásico road trip, por la costa oeste de Estados Unidos, y recalamos en el Gran Cañón. Pasamos ese día al Gran Cañón, conocimos allá una chica, unos amigos y yo, y terminamos cenando en Williams, en uno de los pueblos de la Ruta 66.
¡Qué bonito sitio, por favor!
Que tú la conocerás bastante bien. Y en ese momento no había nadie en el bar. Entonces terminamos de cenar, y el propietario era asiático, vino y, oye, ¿nos marcháis todavía, españoles, tal? ¿Qué os parece si saco un karaoke y cantamos algunas canciones folclóricas de Estados Unidos? Y dije, oye, pues cómo no, esto es de película, pues para adelante. Estábamos solos, pero de repente suena la puerta y entra uno, y entran cinco, y entran 14 moteros de los de Hijos de la Anarquía, es decir, con su chupa, sus barbas, etcétera, etcétera. Claro, estos prejuicios malditos hizo que una de las chicas dijo, oye, cuidado. Dije, oye, no pasa nada, hombre, esta gente viene como nosotros a cenar. Pero ahí que se acercó uno a la mesa, y ahí ya dices, ostras, aquí no puede haber lío, que son 10 moteros, estos están curtidos en una y mil batallas. Y se apoya en la mesa, se inclina hacia mí, que vio que hablaba un poquito de inglés, y me dijo, oye, ¿te gustaría cantar conmigo? Digo, ¿cómo? Dice que venía aquí a deciros si podía cantar con vosotros una de estas canciones. Digo, escúchame, la que tú elijas y donde me quieras llevar, porque estás construyendo una de las experiencias del viaje que yo cante con una banda de moteros. ¿Qué sonó? Kenny Rogers, The Gambler.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and
knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my...
El año 1979, un álbum que se llamaba Kenny. Este era su tema central. Dio origen a una película de televisión que protagonizó también este personaje, Kenny Rogers, y fue además su primer acercamiento al cine. Y fue un momento vital para Jesús Clemente.
Momento vital que sonó así.
You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run.
Claro, Manolo, ahora escuchamos aquí el coro, las canciones con su coro, pero es que mi coro eran 10 motoristas detrás de mí, del otro motorista cantando, porque yo no reconocí la canción. Aquí digamos que la redescubrí. Yo la conocía levemente, pero cuando se me incrustó fue en ese momento, porque cuando llegamos al estribillo fue cuando yo la rescaté enseguida. Ah, vale, es de Gambler. Ya. Y lo recordaba el estribillo por lo que significa, que luego me lo dijo el motorista. Cuando terminamos me dijo, oye, ¿tú sabes de qué habla la canción? Esto habla de un hombre que va en un tren, se cruza con un jugador habitual de póker, sabe leer las cartas y sabe ver en el protagonista que se ha quedado sin ases.
Exactamente.
Una alegoría. Y entonces le recuerda lo que hay que hacer no en una mesa de póker solo, sino en la vida. Primero, saber cuándo descartarte, saber cuándo coger carta, pero sobre todo, nunca contar el dinero hasta que la partida esté terminada.
The gambler, he broke even. But in his final words I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk.
¿Qué significa para ti Kenny Rogers, The Gambler?
Pues mira, The Gambler de Kenny Rogers está considerada por la mayor parte de los críticos especialistas de country como la mejor canción de country de la historia.
O sea, que no eligió mal el motorista,
absoluto,
ni yo mal
ni tú
para...
tampoco, ni tú tampoco, en absoluto. Además, un hombre que empieza en el jazz como Kenny Rogers, que pasa a la música de folk y se encuentra con un montón de grandes personajes y que definitivamente termina haciendo country e incluso abriendo bastante más el abanico e interpretando temas más cercanos a eso que conocemos como mainstream.
Pues esta canción consolidó, reafirmó mi amor por el country, pero no fue la canción que me lo descubrió. La canción que me lo descubrió fue esta.
I'm sitting by the side of the road in the middle of nowhere. I don't know where I'm going, but I hope I know it when I get there. Thinking about how love never works out, but I guess that's the way it goes.
Año 1996, película Michael. John Travolta había sido redescubierto dos años antes por Quentin Tarantino en Pulp Fiction. Parecía que había desaparecido y de repente Tarantino nos recordó que había ahí un actor enorme. Pero no es Travolta quien canta ni quien baila esta canción. Es Andy McDowell, Sitting by the Side of the Road. ¿Cuál es la historia de la canción? ¿Cuál es la historia de la película? William Hurt, que es el coprotagonista, se lleva toda la película riéndose del country y de ella, por querer el country, por amar el country. Y también de ella porque es una fracasada en el amor. Ha tenido 3 matrimonios y los 3 le salieron rana, que los cuenta. Primero fue Michael, luego fue James, etcétera, etcétera. Ella pregunta dónde estaba su ángel. Ahí John Travolta levanta la mano. Estoy aquí, rodeado de mujeres y de alcohol y de cerveza, con lo cual vaya ángel. Así le ha salido el amor. Pero en ese momento, cuando Andy McDowell comienza a pronunciar las primeras palabras del country, ¿qué le sucede a William Hurt? Lo mismo que me ocurrió a mí, Manuel, que con 13 años me enamoré del country.
But his tires were bald, and they went flat. So did our love, and that was that.
Andy McDowell haciendo country, Sitting by the Side of the Road, con el arcángel San Miguel en un honky tonk. Ojo, en esta película la partitura la compuso Randy Newman, uno de los grandísimos.
Ahora se entiende.
Buena parte de la película se filmó en Texas, incluyendo esa escena que tú estás contando en la que Andy McDowell
en el mismo
interpreta.
Texas se filmó.
Y se filmó. Sí, además se filmó en el Green Hall. El Green Hall es el honky tonk más antiguo del estado de Texas, del estado de la Estrella Solitaria. Se construyó en el último cuarto del siglo XIX y lo mejor, sigue abierto.
Pues no me digas más.
Con unos conciertos de qué te voy yo a contar.
Hay que ir, como también hay que ir de la gran pantalla a la pequeña, televisión, serie, uh-huh. True Detective, cabecera, no la solemos saltar, ahora Netflix y otras plataformas nos lo ponen más fáciles que nunca, porque pone omitir introducción. ¿Sabes qué introducción nunca omití en los 8 episodios que duraba la serie? La de True Detective, The Hanson Family, Far From Any Road.
From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my
desde enero de 2018 en HBO apareció True Detective, 3 temporadas hubo y ellos, The Hanson Family, fueron los protagonistas del tema de apertura de la primera
Correcto.
De ellas con esta canción que era una gozada. La habían incluido en el año 2003, mucho antes, en su 6º álbum que fue Singing Bones. Y yo diría, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jesús, que esta canción es puro Leonard Cohen.
¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Sí, Leonard Cohen me encanta, The Hanson Family me encanta, y esta lista me has dejado meterla hoy, Manolo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mira cómo suena esto.
Pues te diré, Jesús, por cierto, que en la segunda temporada de True Detective, el tema que habría era de Leonard Cohen. Era precisamente Nevermind. Y en la siguiente temporada lo culminó Dirk Leder, ni más ni menos que Cassandra Wilson.
Pues me vas a hacer verlas porque me las desaconsejaron en cuanto al ritmo comparado con la primera, pero claro, si me dices que Leonardo Cohen habrá.
A ver, el señor McConaughey es una gozada,
sí,
y es un tío fantástico, y es tejano, entre otras cosas.
Es que es un dueto el que hicieron él y Harrelson, que es difícilmente superable. Como difícilmente superable, hablando de moteros, que comenzaba yo casi hablando de moteros en esta máquina de discos, a ver, hay series que cuando se van, uno nunca quiere que terminen, pero tienen que terminar.
Evidente.
Bueno, como toda historia bonita en la vida. Y cuando es con despedidas así, como la que le dio The White Buffalo and the Forest Rangers, Come Join the Murder a Sons of Anarchy, cuando es con despedidas así, uno se relame y lo único que puede hacer es sentarse y quedarse viendo embobado el final.
Outside my window, I hear him calling.
Antes de que llegue el zenit de la canción, me gustaría contar que aquí lo que está ocurriendo es que el protagonista está atando todos los cabos sueltos. Lo que está haciendo Jack Steller es enfocar la vida para que la vida transcurra sin él, la de su hijo, la de sus familiares, la de sus amigos y la de su banda. Para que transcurra sin él, sabe lo que tiene que suceder, que él se marche y se despida de esta vida.
Y además, si lo hace con un track de 18 ruedas de frente, no te quiero ni contar.
Y a bordo de su moto, por eso se une al asesino.
Bonito, charming.
El mensaje además es precioso porque, claro, únete a la oscuridad, únete al asesino y obtendrás la libertad que te lleva por encima de toda esa humanidad y esos peligros que tiene Jack Steller en esta serie. Hemos destripado el final, pero bueno, a estas alturas yo creo que Hijos de la Anarquía, Sons of Anarchy, casi todo el mundo está relacionado con ello.
¿Cómo que no lo has visto? Vale.
Ah, sí. Seguro que sí. Claro, digo, Mario sí, meneaba sí, la cabeza. Sí. No, si Mario tiene una chupa de cuero en el armario y todo puesta. Mario, no nos engañas a ninguno. Pues The White Buffalo and the Forest Rangers despedía Sons of Anarchy. Y yo de momento despido mis vivencias porque esta máquina de discos, recordemos, se llama La Máquina de Discos con Manolo Fernández. Él es el maestro, tú eres el artista. Manolo, ¿qué nos traes hoy?
Pues yo quería simplemente recordar una de esas películas, en este caso de David Mackenzie, que protagonizó uno de los más grandes, así lo digo con la boca bien abierta, Jeff Bridges, ni más ni menos, Hell on High Water, una partitura que firmaron Nick Cave y Warren Ellis. Se firmó en el oeste de Texas y cuenta la historia de dos hermanos que planean el robo a un banco para salvar su granja. Y ahí, en un determinado momento, hubo varios que descubrieron a uno de los más grandes que ha dado la música americana, la música de country, en los últimos tiempos. Empezó especialmente como compositor de éxitos para todo el mundo y un día dijo: me pongo yo delante del micro. Chris Stapleton. Outlaw State of Mind, Chris Stapleton y una canción de su álbum de debut, el que nos abrió los ojos a todos, Traveler, que por cierto le sigue dando muchos réditos. Estamos esperando que dentro de nada nos dé alguna sorpresa con un nuevo trabajo. Uno de los grandes y una película que marcó además desarrollo de la americana en la segunda mitad de los años 10 del siglo XXI.
Y qué acierto que decidiera salir, de, en este caso, detrás de los micros y ponerse delante de uno, porque es verdad que a lo largo de la historia tantos y tantos compositores, buenos compositores, nos los hemos perdido luego como intérpretes, es precisamente por esa no incapacidad, a lo mejor también falta de oportunidad o falta de agallas de ponerse delante de un micrófono.
Exacto, el atrevimiento en algún momento es imprescindible. J.J. Cale lo hizo, él era un músico de estudio, estaba en la mesa, además como técnico, y un día dijo: me voy al otro lado. Y lo mismo yo no lo hago mal, ¿no? Caramba.
Y caramba también con Chris Stapleton, que además su voz me ha recordado al principio, luego ya ha variado, pero me ha recordado a George Thorogood, este que cantaba Back to the Bone,
que ha venido hace poco a las noches del Botánico y que dio un concierto de esos de tirarte para atrás.
Es que, Manuel, tenemos una agenda cultural en el enfoque, pero creo que tendríamos que reservar siempre un minuto para que nos des estas previsiones, porque claro, me dices que ha estado George, el bueno de George, aquí en Madrid, y yo me lo he perdido
y fue tremendo
y es alucinante, que ya iremos con él. Mira, ya que he mencionado ese tema, algún día lo meteremos, porque además claro, la escena de Terminator 2 en la que suena el Bacho de Bon, malo hasta la médula, es impresionante, como es impresionante este Outlaw State of Mind. ¿Algún tema más? ¿Alguna canción más?
Hay una cuestión que creo que se está demostrando hoy de manera muy clara. Hay una serie de series, y valga la redundancia, de televisión, ¿sí?, que están permitiendo conocer determinadas canciones que nos pasarían inadvertidas.
Es verdad.
De otra manera. Hay una de la Paramount, Yellowstone, que protagoniza Kevin Costner y que es uno de los mejores ejemplos. Hablábamos antes de Whiskey Myers, ¿sí?, que gracias a esta serie de pronto rompió el mercado. Pero es que hemos escuchado allí a Blackberry Smoke, Tampa Troubadours, Tyler Chandler, Jason Isbell, el propio Chris Stapleton, Marcus King Bang y un otro de esos buenos amigos que vino ya hace años a nuestro país y yo sigo teniendo una excelente relación personal con él, y que hace un papel, el de Walker, en la serie. Pero, si me lo permitís, que lo diga él mismo.
My name's Ryan Bingham and I play Walker on Yellowstone.
People to tell me they look upon my skin and bones. You're ragged and you're dirty, hardly worth your weight in gold. For all of your suffering, no one gives a good goddamn. It's all about the money, son. We doubt you understand.
Tiene buen oído Kevin Costner, ¿no?
Buenísimo, pero muy buen oído.
¿Sabes de lo que me enteré el otro día? La canción de I Will Always Love You,
¿sí?,
que tanto popularizó, que no hizo, popularizó Whitney Houston.
La hizo Dolly Parton.
La hizo Dolly Parton y escribió Kevin Costner a Dolly Parton antes de que ella la interpretase y le dijo: oye, he visto que tienes una canción por ahí que veo perfecta, que encaja perfecta en la voz de Whitney Houston para la película que vamos a protagonizar. Y es más, quiero que empiece Whitney Houston a capela. Todo esto Kevin Costner, que es el guardaespaldas, bueno, pues hizo mucho más que salvar la vida a Whitney Houston en la película, porque ya vemos que su gusto musical es alucinante y con Yellowstone lo estamos comprobando.
He tenido la enorme suerte de ver en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid a Kevin Costner y su banda tocando en directo.
Manolo, ¿a quién no has visto
fantástico
tú?
Fantástico. Pues mira, me he perdido a demasiada gente, pero he visto a unos cuantos.
¿Has visto a Daniel Lanois, por ejemplo?
No, no lo he visto. Y tengo que decir muy claramente que me cabreé mucho con la producción que hizo de un álbum de Emilio Harris.
¿Y qué te parece si lo escuchamos, si se te pasa el cabreo?
Vamos a ello.
Cuantas más millas hacemos, Manolo, más cosas aprendemos.
No hay ninguna duda.
Esto es obvio. Igual que de obvio que se cargó con esa producción que decías, Daniel Lanois, cierta materia musical, pero hay que decir que este momento todavía duplica sensaciones. Fíjate, se me ponía el vello de punta. Lo decía, es que no nos escuchan porque, claro, Mario nos deja comentar cosas fuera del programa porque si no estaríamos todo el día con nuestras emociones. Pero es que una de ellas... a mí me lleva esta canción a un videojuego que,
claro,
que no le gusta nada a Félix ni a Mar Domingo que hable de ello, pero es que el videojuego es arte, es una forma de entretenimiento.
Es verdad, ¿eh?
Esta canción suena en el camino hacia la muerte, pero también hacia la redención del protagonista. ¿Qué está haciendo el protagonista en este camino? Ir a lomos de su caballo, prácticamente no puede galopar, está mal herido, y de repente se le empiezan a atropellar. La película que decimos de su vida, bueno, la película que se le atropella a él es todos los hechos que hemos conocido durante el videojuego. Entonces, ¿de qué se da cuenta él? De que cuantas más millas ha hecho, más cosas ha aprendido. De que ha tenido oportunidad de hacer el mal y luego al final ha hecho mucho el bien. Pero amigo, la balanza sigue pesando hacia el lado negativo, así
está,
que...
Está claro.
Te estás muriendo y así es la vida. That's the way it is.
Es verdad. Un forajido como Arthur Morgan y una historia del siglo XIX convertida en videojuego, ese Red Dead Redemption 2, por cierto... $725 millones en ventas.
Ni más ni menos. Por eso digo que esto ya supera cualquier maquinita de las que hablaba mi padre. No,
no hay
aquí
duda,
estamos
no hay duda.
Hablando de otra cosa. Y este...
aquí Daniel Lanois está soberbio.
Está soberbio. Le perdonamos entonces.
Esta vez sí.
Daniel, hoy te has ganado el perdón de Manolo Fernández con este tema. That's the way. El que no sé si se llegó a ganar el perdón en algún momento. Este final no lo voy a destripar, Manolo. Aunque la serie terminase hace años, no lo voy a destripar. Nos vamos a Californication. David Duchovny, conocido por su papel, famoso agente Mulder en Expediente X. Aquí es Hank Moody, gran apellido, porque su humor es muy cambiante a lo largo de la serie.
Sí, cierto.
Hank Moody es una bala perdida. Es una bala perdida, es un escritor de mucho talento, es un rompecorazones y es una bala perdida que busca fuera lo que nunca consiguió dentro en su hogar, que es el amor de Karen. Por muchas mujeres con las que estés, Hank Moody, ninguna igual a Karen, con lo cual no consigues nunca sacarte esa espinita, pero no nos vamos a ir al lado malo, nos vamos a ir al lado bueno. Episodio piloto, Hank Moody entra en una iglesia y una monja, vamos a decir que quiere ser seducida por él, porque no podemos contar exactamente lo que ocurre en el capítulo. ¿Qué suena de fondo? ¿Cuál es la melodía que, luego leí a posteriori, convenció a los estudios para apostar por esta serie en el episodio piloto? Esta. De junio de 1976. No fue cuando esta canción salió al mercado, no. Ni mucho menos de los Rolling Stones, que cantan "You can't always get what you want". No puedes tener siempre todo lo que quieres, Hank Moody. No puedes. Tienes que elegir o una vida de bala perdida o una vida asentado en familia. ¿A qué corresponde esa fecha, Manolo Fernández? ¿Qué dado?
El primer concierto que dieron los Rolling Stones en España, en Barcelona.
¿Que te lo perdiste?
Concretamente, no me lo perdí. No, ni mucho menos. Yo estaba entonces colaborando en el gabinete de prensa de Hispavox, que era la compañía que distribuía el sello de los Rolling Stones. Fui unos días antes y tal, y tuve la enorme suerte de poder charlar con Mick Jagger y Keith Richards y saludar a los dos. Por eso tengo una mano más negra que la otra.
Porque eso no se borra, eso no se borra ni se lava. Manolo Fernández, la máquina de discos. Hank Moody no puede tener siempre todo lo que quiere, pero no. Nosotros en esta máquina de discos tenemos todo lo que queremos, lo que hemos deseado y mucho más. Por ejemplo, lo que tendremos el próximo viernes, que ya nos sorprenderás.
Ya hablaremos de ello, que todavía nos queda medio mes, más o menos.
Gracias por darme estos 20 minutos de radio en los que he podido hablar de mi experiencia musical y de esas canciones maravillosas que hemos traído hoy, descubiertas a lo largo de una vida y a lo largo de películas, series y videojuegos. Nos quedamos con The Rolling Stones, "You Can't Always Get What You Want". En unos minutos, las cinco letras.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Las cinco letras.
Despedimos este viernes 12 de agosto, como despedimos todos los viernes, como despedimos todas las semanas del Enfoque, hablando de cultura. Y hoy tenemos mucha cultura, como siempre, de la mano de Carlos Maribona, de Fernando Rodríguez Lafuente y de Elena Cortés, a los que enseguida saludamos. Vamos a hablar de una serie de máxima actualidad, ya verán por qué. Vamos a hablar de una añeja, que nunca hay que olvidar, también casada con su libro. Y vamos a hablar de comida y de método de conservación de los alimentos. Las cinco letras. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí deseando despedir la semana, no porque sea viernes, irme de fin de semana, que también, sino porque, hombre, este siempre es el mejor broche a toda la semana laboral en el Enfoque, las cinco letras. Carlos Maribona, solo nos faltas tú.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas tardes. Ya me pierdo yo en los horarios.
A ver, vamos, es lógico.
Todavía hay luces, todavía es tarde.
Eso es. Esto es como cuando no se dice buenas tardes hasta que no se ha comido, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Hay luz, digamos buenas tardes. Oye, hoy tenemos cosas curiosas. Las iba avanzando un poco en la cabecera. Vamos a empezar, si os parece, para no ir desvelando mucho. Hoy con Elena, que creo que la última vez terminamos con ella. Pues oye, hoy Ladies First. Y Elena Cortés nos trae una serie, decía yo, de máxima actualidad, no solo porque esté entre las novedades de las plataformas digitales, sino porque hay un guiño fuerte al verano, ¿no? Y a un tipo de perfil vacacional, vaya.
Sí, más bien por lo segundo, porque, bueno, esta The White Lotus, que es la serie de la que vamos a hablar hoy, es verdad que triunfó, se estrenó el verano pasado, un poco, no sé si triunfó de forma casi inesperada, ¿no? Es una miniserie de seis capítulos, está creada por Mike White y bueno, nos lleva directamente a Hawái, a un resort de lujo, y nos cuenta las historias de varios huéspedes de ese resort, así como de los empleados, ¿no?, que tratan con ellos. Es un poco, tiene un punto de comedia un poco arriba y abajo, ¿no?, porque vemos, claro, ellos todos son ultramillonarios, ¿no?, y vemos también cómo se cruzan sus historias vitales con las de los empleados, que lógicamente son trabajadores humildes, ¿no? Y luego tiene también ese punto de que en realidad vemos que ni los ricos, no es naif, ¿eh?, no es el dinero no da la felicidad, no llega a ese punto, pero sí que vemos que
los ricos tiene
que tienen una vida...
Claro,
que los ricos que tienen una vida ideal, es verdad que la pasan un poquito mejor con el dinero, ¿no? Se les olvidan sus preocupaciones más a lo grande que a los mortales.
Eso es.
Pero vamos, vemos que tienen algunas preocupaciones son absurdas, otras son muy profundas y otras, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero vamos, vemos que su vida no es tan ideal como se puede, ¿no?, como puede aparentar. Y con los trabajadores ocurre lo mismo, ¿no? Con algunos empatizas más, otros al final también son un poco crueles porque están ya saturados, ¿no?, de aguantar muchas veces los caprichos de distintos huéspedes.
Lógico.
Y es muy, muy interesante por eso, porque además hay distintos tipos de huéspedes, ¿no? Tenemos a la familia, tenemos a unos recién casados, tenemos también... una mujer soltera que bueno, se está preparando ya la segunda temporada, que va a estar ambientada en el lujo italiano, en Sicilia. Uh-huh. Y bueno, que este personaje va a ser el leitmotiv, ¿no? Va a ser la persona que repita en estas estancias de lujo por distintos hoteles maravillosos del mundo, ¿no?
También esto. Entonces, siempre es una forma, Elena, perdona que te interrumpa, siempre es una manera también de llegar a todos los perfiles, ¿no? Al cruzar varios tipos de personajes y varias circunstancias, sí, familiares, sí, sí, personales, al final es imposible no identificarse con alguno, y veo que, bueno, que hubo un personaje en concreto, en vista de la segunda temporada, cómo se prepara, que gustó más que el resto, o a lo mejor que con el que empatizó más el público, no sé.
Sí, bueno, cada uno, es verdad que las series ya no son tan masivas como antes, ¿no? Ya no es como cuando se buscaba el abuelo.
Es verdad.
edad.
El niño y tal. Pero sí que es verdad que aquí hay distintos perfiles y distintas edades y eso, claro que lo enriquece. Pero lo original también de esta serie es el tono de comedia, ¿no? Que a veces es muy ácido, muy crítico, otras veces es tremendamente alocado, ¿no? Porque dices, madre mía, pero es que acaban en situaciones surrealistas. Y sobre todo ese contraste, ¿no? Es bastante original. El año pasado se puede ver en HBO Max, que no sé si lo habíamos dicho. Y ya os digo, fue un éxito. Además es que pega con este fin de semana que es de puente, ¿no? Que es tan estival, el fin de semana de más vacaciones del año, yo creo. Pega mucho, ¿no? Irte a la playa y ver estos escenarios de Hawái, aunque sea con estos personajes.
Vamos a ver cómo suena The White Lotus.
The goal is to disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. It's tropical kabuki.
Aloha.
A happy beer.
We're on our honeymoon.
You're such valued guests.
Escuchábamos un poquito justo lo que mencionabas, Elena, unos que están de luna de miel, el jefe de empleados diciéndole que el objetivo aquí es ponerse la máscara de personal que ayuda, que está siempre ahí para ayudar, para hacer sentir bien a los huéspedes, y claro, pues esa máscara inevitablemente se acaba cayendo en algún momento. Esto de que siempre sonriamos es la teoría, hay que cumplirla en nuestro puesto de trabajo, pero claro, hay que estar 24 horas también con los requerimientos de ricos, que yo me uno a ti, no sé qué opináis, Fernando y Carlos, yo siempre he dicho que los ricos también lloran, pero no por ser ricos, lloran por otras cosas, pero hombre, por ser ricos yo nunca he visto a nadie dándose cabezazos en la pared diciendo, madre mía, ¿qué de dinero tengo? No, he visto otras cosas, pero eso no lo he visto nunca.
Hombre, un rico, Jesús, un rico es un ser humano.
Exacto.
Decir, como tal, al margen del dinero que tenga, pues tendrá las mismas emociones y los mismos sentimientos, ¿no?
Correcto. Además hay uno aquí que es curioso lo que dices, Elena, el humor ácido, y ya saltamos a Fernando, si os parece, pero es curioso porque en el tráiler he podido ver, Elena, que hay uno que padece una dolencia, vamos a decir, en zonas genitales, en zonas nobles, vaya. Y claro, como los ricos parece que les sale todo bien, pues hasta su propia familia bromea con ello. Dice, y ya le dice yo, pero oye, chicos, que estamos hablando de algo grave, o sea, no bromeéis sobre esto, que yo me estoy abriendo a vosotros y os estoy mostrando lo que me ocurre y vosotros pensáis que por tener estas vacaciones de ensueño y por tener la casa en la que estamos, el trabajo que tengo y demás, pues no me afecta. Y claro que afecta, como dice Carlos, ¿no? Los males humanos nos afectan a todos. Vamos a ir de serie a serie. Porque, claro, escuchábamos The White Lotus y hay una cabecera que suena muy, muy diferente y que nos da cuenta de que nos vamos a una serie un tanto añeja, pero que nunca pasa de moda.
La ciudadanía es un status civitatis que interesa por igual al ius publicum y al ius privatum, en el sentido de...
Aquí
que
tenemos a un profesor solemne, serio, comenzando a impartir su clase magistral, y bueno, lo que vemos son trajes de pana, patillas... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué serie estamos hablando, Fernando Rodríguez Lafuente?
Bueno, estamos hablando de una de las series que yo creo que ha sido una de las míticas de televisión producidas por Televisión Española, cuando Televisión Española producía series míticas, y basada sobre todo, que es un poco el leitmotiv de todo el verano, en una gran novela. Hemos hablado de ella para Félix Madero, es el director del programa, pues es uno de sus grandes,
de sus grandes
referencias.
Además
literarias,
que sí.
Pero la queríamos traer precisamente por eso, porque a falta de una gran película, que hay una versión, pero lo que supera con creces la adaptación de la obra literaria es la serie de televisión producida a principios de los años 80, dirigida extraordinariamente bien por Mario Camus e interpretada por Ana Belén, por Maribel Martín y después por toda una pléyade de grandes actores españoles como era Manolo Alexandre, como era, bueno, Paco Rabal, Fernando Fernán Gómez...
No, el elenco es extraordinario.
En fin, es algo... En Mario Pardo es extraordinario todo, ¿no? Es el momento en el que se disponía de una nómina de actores y actrices extraordinarios españoles y se echó mano en la serie, y la verdad es que la serie salió redonda. La música, que que tú con buen criterio has colocado al principio es nada menos que de Antón García Abril, uno de los grandes músicos españoles de la segunda mitad del siglo XX. La novela es una novela extraordinaria, en la línea de lo que podía ser un Dickens en inglés, un Balzac en francés o un Dostoyevsky en ruso, es decir, de la gran novela decimonónica, de la gran novela del siglo XIX. Es un fresco extraordinario sobre el Madrid del último tercio del siglo XIX. Ahí Galdós vuelca prácticamente todo su conocimiento en minimal de lo que es la vida cotidiana, pero sobre todo de lo que son las pasiones, los amores, los desamores, la ambición, los celos, la traición. Es decir, los grandes temas de la literatura están contadas casi en un perímetro pequeño de Madrid y con unos personajes que ya inmortaliza la novela y que la serie lo único que hizo fue actualizarlos o traerlos a otras generaciones, ¿no? Por eso yo creo que cualquiera, esa lectura de Fortunato y Jacinta durante el verano, pues sería muy atractiva.
Además, el trato de la relación, pues obviamente con su mujer, pero también con su amante, es que sigue resultando curioso. Esto lo hemos repetido muchas veces, tanto en esta sección como también entre una fuente y un río, porque sí. Es que es de rigurosa actualidad. Es que no pasa de moda. Es que uno lee y dice, esto se podría dar perfectamente.
Bueno, Juanito Santa Cruz, que es el personaje masculino, es un sinvergüenza y es un cara dura. Y está muy bien retratado por Galdós. Forma parte de un señorito madrileño que parece que ahora pues ha desaparecido. Han aparecido otras anomalías. No creas que esto... Muchos pensamos y creemos ingenuamente en el progreso moral, y ese progreso moral a veces, como nos estamos dando cuenta estos días, no existe, ¿no? Pero ese personaje sí desaparece, ¿no? Ese personaje que, casado con una chica estupenda de una burguesía madrileña muy hortera, por otra parte, porque la burguesía madrileña, salvo excepciones, no tiene comparación con una burguesía francesa o incluso alemana, pero este es uno que lo que le divierte es ir a ligar a la cava baja, porque tiene esa fascinación que muestra ante las chicas como Fortunata, que quieren salir adelante y que quieren encontrar una especie de mirlo blanco, ¿no? Lo que pasa es que este es un sinvergüenza y un cara dura y un pobre hombre al final, ¿no? Como queda. Y Galdós ahí no se para en hacer una crítica verdaderamente brutal, muy feminista, para decirlo hoy, ¿no? Porque las dos víctimas de la novela son Fortunata y Jacinta, las dos protagonistas, son dos víctimas de un cara dura, de un idiota, de un consentido, que es Juanito Santa Cruz, ¿no? Un nene, un ridículo, que destroza la vida de dos personas y de la gente que tiene alrededor solo por conseguir su propio interés, ¿no? La novela es extraordinaria, es un fresco. Más allá de este asunto, que digamos que sería el asunto central, está toda una recreación de una ciudad, en el fondo, en este caso Madrid, y de ese laberinto de pasiones, en el fondo, de contradicciones, de temores, que es una ciudad y todos sus personajes. Los personajes secundarios de Galdós son verdaderamente formidables. Y además tiene otra cosa, quizá lo más importante en la literatura, ¿no? Galdós emociona.
Claro.
Galdós emociona. Cuando estás leyendo a Galdós, te emociona. Te metes dentro de la novela. No puedes dejar la novela. Tienes que saber qué pasa con Fortunata. ¿Cuáles son los sufrimientos de Jacinta? ¿Cuáles son las idas y venidas de Juanito buscando desesperadamente a Fortunata? ¿Cuáles son los males de Fortunata? ¿Cuáles son, como estabais citando ahora con la serie que recomendaba Elena, cuáles son las grandes diferencias que existen entre los modos de vida, ¿no? Todo eso es algo verdaderamente, es como un fresco, si fuera una pintura, sería una especie del Bosco, ¿no? O sea, verdaderamente extraordinario, que te metes por las calles de Madrid, que te metes en las casas como una especie de diablo cojuelo, en el interior de la vida de los personajes, en lo más íntimo de cada uno, y vas viendo los anhelos y las frustraciones de cada uno. La verdad es que la novela, probablemente con La Regenta de Clarín, son las dos grandes novelas españolas inmediatamente después del Quijote.
Y por eso es la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, tanto el libro como la serie Fortunata y Jacinta, Benito Pérez Galdós, y la serie dirigida por Mario Camus. Fíjate, mencionabas que el desvergonzado de Juanito andaba de lío de faldas por la Cava Baja. Un domingo por la tarde aquí en Madrid se puede ver más de un Juanito, ¿eh? Con lo cual insisto en el realismo literario de Benito Pérez Galdós en esta obra que dibuja una Madrid de finales del siglo XIX, y como bien apuntabas, Fernando, un Madrid de moralidad dudosa en algunos personajes, pero que desgraciadamente seguimos viendo.
De moralidad dudosa en quienes tenían que mostrar un ejemplo de moralidad.
Exacto, sí, sí, en quien estaba llamado a ser el modelo, eso es.
Puesto que están al frente de la sociedad y tienen que dar ejemplo, ¿no?
Eso es.
Eso ha sido a veces la triste historia de la sociedad española.
Fortunata y Jacinta, ¿envejece bien Carlos Maribona y sin estar metida en Salazón?
Pues sí, claro que envejece bien. Ojalá muchas salazones y muchos productos aguantaran tanto y tan bien como esta novela de Galdós, o cualquiera de las novelas de Galdós, por supuesto.
Pues vamos con ello. Nos hablas de salazones. Cuéntanos.
Bueno, tú lo has dicho al principio del programa, estamos hablando de una técnica de conservación, ¿no? La sal se ha utilizado desde tiempos muy, muy remotos, uh-huh, para conservar alimentos. El jamón que tanto nos gusta, pues no deja de ser una salazón porque se envuelve en sal y se cura así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las salazones en el Mediterráneo tuvieron una enorme fuerza y han tenido siempre una enorme fuerza, porque es donde mejor se han trabajado siempre, ¿no? Los fenicios trajeron a España esa técnica en toda la cuenca mediterránea, pero especialmente en la Comunidad Valenciana y en Murcia y alguna zona de Andalucía, pues se ha utilizado desde siempre como forma de conservación de los excedentes de pescado, ¿no? Hay pescados que solo están en temporadas concretas y hay otros pues que a veces el barco venía supercargado de ellos y no tenían salida en el mercado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues lo metemos en sal, lo curamos y lo conservamos todo el tiempo que necesitemos. Esa es la clave de la salazón, en realidad, ¿no?
Y salazones, suponemos que siempre los pescados, por ejemplo, yo recuerdo anchoas que he comido, y obviamente el sabor además se impulsa, corrígeme si me equivoco, pero claro, ayuda a que el sabor darle un empujoncito, ¿no? Aparte de la conservación del alimento y la,
hombre, le cambia,
y la, claro, supongo, deshidratación, eso es, también cambia, pero hay otros alimentos que nos sorprendería, ¿no? Que también se prestan a salazón, ¿o no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que las anchoas son las más conocidas, obviamente, el bacalao curado que habitualmente se consume, porque en España se consume muy poco bacalao fresco, no deja de ser una salazón, porque también viene curado, pero luego están esas salazones que han sido un poco el sustento de las clases populares en esas comunidades que te citaba antes, Comunidad Valenciana, sí, Murcia y algunas zonas de Andalucía, y que sin embargo ahora se han convertido en un producto de lujo. Porque ahora unas huevas de
sí,
mújol o una mojama están a unos precios en el mercado que ríete tú del caviar. O sea, estamos pagando verdaderas fortunas por sobre todo cuanta más calidad tenga, cuanto más artesanal sea. Tú ten en cuenta que salazones de este tipo tenemos de atún, de mújol, de maruca, de melva. Entonces, al final, eso que ya te digo que hace años era el sustento de clases populares, ahora se ha convertido en un objeto de deseo para los gourmet. Y no me extraña, porque la verdad es que es un producto maravilloso. Y saber lo que ocurre además, que es que antes había muchísimas empresas que se dedicaban a hacer salazones, y ahora quedan muy poquitas, y que lo hagan de verdad de una forma artesanal, como se ha hecho siempre, simplemente aire, sal y buen producto, pues quedan muy poquitas.
Recuerdo en algún menú degustación, no sé si era de Quique da Costa, escuché en algún momento, pero que era un apasionado de esta técnica. Yo creo que era Quique da Costa, sí.
Sí, Quique es uno de los que... Además, fíjate, ahora hay una serie de cocineros, entre ellos Quique y varios cocineros valencianos, Ricard Camarena, que están trabajando o están pidiendo que las salazones se las hagan menos curadas, o sea, con un punto menos de curación, con lo cual queda un producto menos seco, más jugoso, con, uh-huh, una textura muy diferente y que están buenísimas. Lo que pasa que, bueno, ese es un mercado muy, muy limitado y que son muy pocos cocineros los que están trabajando. Quique, desde luego, es el abanderado, por así decirlo.
Sí, lo recordaba, porque creo que incluso en su restaurante allí en Mediterráneo, la planta de arriba, algo así, tenía como un culto a todo esto de los salazones y a este tipo de conservación. Oye, sí. Volvemos a Madrid. ¿En Madrid salazones que se te hayan incrustado en la memoria, Carlos? ¿Y en el paladar?
Pues en Madrid hay, fíjate, uno, por ejemplo, la Taberna Verdejo, que está en General Díaz Porlier, bueno, se mudaron el año pasado a General Díaz Porlier, las hacen ellos mismos, o sea, hacen sus propias salazones y están buenísimas, ¿no? Luego hay unas salazones estupendas en un restaurante que abrió este año que se llama Marmía, en la Plaza de la Ópera, que de verdad valen mucho la pena. Y un tradicional de Madrid, una barra tradicional de Madrid, donde siempre hay estupendas salazones, es Cuenyas, en la calle Ferraz. Son tres sitios, tres referencias, hay más en Madrid, pero para mí esas tres son un poco las que de verdad marcan un poco el territorio del salazón, de la salazón, ¿no?
Anotadas quedan las tres referencias para las salazones por parte de Carlos Maribona en Madrid. Hoy vamos a despedir con un tema de John Taylor, Pull You Through, que es algo así como tirarte para que atravieses algo, sacarte de algún problema en realidad, sacarte de algo. Y suena así, ahora os digo por qué.
Reach out your hand and I will pull you through. At the other end, I'll be waiting there for you. You are not alone.
You are not alone, canta en la canción Pull You Through John Taylor. Y aquí vuelvo, con permiso de Carlos y de Fernando, vuelvo al terreno de Elena Cortés. Y a una serie que me trae muchos recuerdos, Elena. No sé si has hablado de ella alguna vez con Félix. Si no, tengo que hablar yo con él y lo tenéis que sacar a colación, ¿eh? La serie es Californication, del gran David Duchovny, que para mí...
Pues no.
No, para mí no hay otro actor que pudiera encarnar a un Hank Moody, a ese personaje lleno de talento, pero también lleno de problemas, y que está enamorado de una sola mujer, pero se sumerge en un mar de mujeres para olvidar a la única de la que está enamorado, que es Karen. La canción no trata de la mujer. Hoy no me voy a poner tan pastelero como otros días. Hoy hablo de relación padre-hijo, porque lo que ocurre en esta serie es que cuando Hank Moody por fin empieza a poner las cosas en orden en su vida, cuando empieza a poner en orden la faceta laboral, cuando empieza a poner en orden la faceta personal y todo ello lo encuentra escapando a otra ciudad, le rompen el corazón a su hija. Por primera vez. El primer novio. ¿Y qué hace él? Pues deja todo ese escape que se había construido durante años, pierde el avión, pierde el trabajo que le esperaba allí, para quedarse esa noche a consolar a su hija, para quedarse esa noche a pull you through, a ayudarle a salir de esa. Y como vosotros, Elena, Fernando y Carlos, nos ayudáis cada viernes a dar un viaje gastrocultural por las series, por los libros, por el cine y por la comida, pues oye, qué menos que dedicaros esta canción y deciros que nosotros también estamos aquí, ¿eh?, en El Enfoque, para ayudaros. Si alguna vez necesitáis algo, aquí estamos, para echaros un cable y sacaros de lo que necesitéis. Elena Cortés, de White Lotus. Fernando Rodríguez Lafuente, Fortunata y Jacinta, libro que no pasa de moda, de Benito Pérez Galdós, serie de recomendada visualización de Mario Camus, y salazones, esa técnica para conservar los alimentos y también, ¿por qué no?, potenciar o diferenciar su sabor, de Carlos Maribona. Gracias un día más por estas cinco letras, por estas recomendaciones gastroculturales.
Un abrazo. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Un saludo, hasta luego.
Un fuerte a todos.
Qué importante es que haya alguien allí, al otro lado, para escucharnos, para ayudarnos si lo necesitamos. Nosotros estamos aquí, pero sobre todo sabemos que están ustedes al otro lado. Y si nos quieren seguir escuchando, ya habrá que esperar al lunes. El Enfoque, volvemos a las 7 de la tarde. Este lunes no, de hecho. Este lunes es puente y no hay Enfoque. Sí habrá boletines informativos para informarles. Pero el martes a las 7 de la tarde regresa El Enfoque de Onda Madrid con toda la actualidad. Descansen. Buen fin de semana.
And now where you feel has never been so cold. You will find a way to fight another day.
Don't you know the weather will be fine for you? Just reach out your hand and I will pull you through. Now to the other end I'll be with you.